Apocalipsis 1, leyendo todo el capítulo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de sus pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios, ahora necesitamos orar para que entendamos lo que dice y para que se aplique a nuestros corazones. Padre, muchas gracias te damos porque otra vez nos has dado la oportunidad para leer tu palabra. No enfocarnos en lo que pensamos nosotros, lo que piensan otros. No estamos aquí para escuchar las opiniones de un ser humano, sino para escuchar la misma palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que tú permitas que tu palabra sea predicada con fidelidad y con poder para salvar a los incrédulos, para quebrantar los corazones duros y para animar a tu pueblo, Señor, porque servimos a un Cristo vivo. Damos gracias y te pedimos eso en nombre de Cristo. Amén. Cuando piensas en la muerte, ¿te da miedo? Naturalmente el ser humano sí teme la muerte. Teme el momento cuando ya no va a estar en este mundo. Muchas veces es un miedo porque la persona no sabe lo que va a pasar después. No está seguro. Y por eso muchas personas rehúsen pensar en el tema. No quieren pensar ni prepararse para sus muertes. Pero deberíamos. Estamos viviendo y por eso un día vamos a morir. Tenemos que estar preparados. El miedo a la muerte es un miedo natural, pero es un miedo que no necesitamos tener. Y lo que nos rescata de tener un miedo a la muerte es el conocimiento de Cristo como Salvador. Entender que Él tiene el poder sobre la muerte y sobre la vida. Y no simplemente tener un conocimiento intelectual de Cristo, que Él existe y tiene este poder, sino tener una relación con Él como Salvador y así poder confiar plenamente en Él. Y la Biblia nos habla de Cristo en todas sus páginas. Lo vemos aquí también en Apocalipsis 1, que empieza con esa descripción de Cristo, el Cristo vivo, el Cristo resucitado. Y esto precisamente es lo que nos quita el miedo de nuestras muertes. Si estamos en Cristo, confiando en Él y salvos por Él, también tenemos la confianza que vamos a vivir con Él para siempre. Como vimos, el libro de Apocalipsis empieza con una visión del apóstol Juan de Cristo. Perdón. Empieza hablando de él en el versículo 1. Este libro es la revelación de Jesucristo. También en versículos 5 a 7 leemos que Cristo es el fiel, el primogénito de los muertos. Él nos amó y nos lavó de sus pecados con su sangre. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Y por eso Él merece toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Él vendrá otra vez y todo ojo le verá. Después tenemos algunas palabras de Cristo mismo en versículo 8 y también en versículo 11. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 11, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y en su visión, cuando Juan oye esas palabras, dice el versículo 12 que volvió para ver la voz que hablaba con él y vio a Cristo. Vio a Cristo en su gloria, el Hijo del Hombre, con su cabeza, sus cabellos blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, simbolizando las iglesias. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Por supuesto, cuando Juan vio esta visión de Cristo, leemos que cayó como muerto a sus pies. Esa es la reacción natural y correcta cuando alguien es enfrentado con la majestad de Dios. Cuando Dios aparece, le adoramos. Entonces Juan necesitaba ser animado, fortalecido. Y vemos que Cristo habla con él y hace eso. Primero le dice en versículo 17, no temas. Entonces Juan tenía temor de ver a Cristo, por supuesto. Pero es interesante también que dice que cayó como muerto a sus pies. Y no solamente que tenía miedo de la muerte en este momento, sino la reacción de ver a Cristo en su gloria es que el cuerpo ya no funciona. Pero también la Biblia dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Y por eso tal vez Juan sí tenía temor de que iba a morir. Yo he visto a Cristo, voy a morir. Entonces, ¿por qué Cristo dijo que no tiene que temer? ¿Por qué no iba a morir después de haber visto a Cristo? Pues tal vez porque era una visión, tal vez porque vio al Cristo en su cuerpo glorificado. Pero lo que sí vemos muy claramente en nuestro texto, en versículos 17 y 18, que son nuestro texto para hoy, que Cristo le consuela, le da confianza, revelándose a sí mismo a Él. Es decir, anima a Juan, fortalece a Juan por medio de darle más conocimiento de quién es. Y ese conocimiento, esta relación dio ánimo a Juan, le fortaleció y quitó su miedo de que iba a morir. Y así es para nosotros también. Porque cuando conocemos a Cristo, ya no tememos nada. Nada, incluyendo la muerte. Porque Él tiene poder sobre ella y sobre todo. El Cristo resucitado y vivo tiene poder sobre la muerte y por eso no tenemos que temerla. Tal vez alguien aquí escuchando ha estado viviendo en mucho temor en esos días de la muerte. Tal vez con razón, porque tú has rechazado a Dios y no eres salvo y deberías tener miedo de tu muerte. O tal vez sin razón, porque eres un cristiano y ya no deberías temer la muerte, porque Cristo la controla, Cristo la conquistó. Todos necesitamos lo que enseña este pasaje. No tememos la muerte como cristianos, porque el Cristo vivo tiene poder sobre la muerte y sobre el pecado. Vemos aquí, en primer lugar, que no tememos la muerte porque Cristo tiene poder sobre el tiempo. Es decir, Él es eterno. En versículo 17, la primera cosa que Cristo dijo a Juan, para que no temiera, era: yo soy el primero y el último. Básicamente lo mismo que había dicho en versículo 11. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Alfa es la primera letra del alfabeto griego, omega es la última letra. Y con esto Cristo quiere decir, no que era la primera creación de Dios, sino que es eterno, siempre ha existido y siempre va a existir. Lo mismo en versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Fíjense muy bien en esta descripción, porque Cristo no dijo que estaba en el principio y que estará en el fin. Él dijo que es el principio y es el fin, el que es y que era y que ha de venir. Cristo es eterno, siempre ha existido, siempre existirá. Es eterno porque es Dios mismo. Leemos en Isaías 44. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces, parte de la razón por la cual Juan no tenía que temer ni la muerte es porque Cristo es Dios. Él es eterno y por eso Él tiene poder sobre el tiempo. Dice aquí que vive por los siglos de los siglos, vive para siempre, tiene poder sobre el tiempo. Y es lo que podía dar a Juan la confianza. Y nos puede dar confianza en nosotros también. Podemos estar llenos de confianza porque tenemos a un Dios que creó el tiempo y por eso no está controlado por Él. Cristo, nuestro Salvador, es el principio y el fin, es Dios eterno, es el Dios creador, y nuestros tiempos están en sus manos. Es muy, muy importante porque no dice eso, no es simplemente que Dios controla el tiempo en general, Él controla nuestros tiempos, nuestros días, nuestras vidas. Él controló cuando nacimos y también controla cuando vamos a morir. Él tiene todo planeado. Eso debe darnos mucha confianza. Por eso no tenemos que temer nada, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada, porque confiamos en un Dios eterno, quien controla, quien tiene poder sobre el tiempo. Pero por supuesto, si no crees en Cristo como Dios, si no crees en Cristo como el Dios eterno y soberano y todopoderoso, por supuesto vas a temer. Por supuesto vas a tener mucho miedo porque no confías que tus tiempos están en manos de nadie. Si no puedes confiar que tus tiempos, tus días, tu vida están en las manos de Dios, vas a vivir en miedo constante de la muerte. Miedo de que podrías morir en cualquier momento. No tienes que vivir así. No tienes que vivir con este miedo. Hoy puedes creer en el Dios quien controla el tiempo, el Cristo que tiene poder sobre el tiempo. Entrega tu vida, entrega tus días, entrega tu todo a Él. Y cuando te salva y te adopta como hijo, ya puedes vivir en confianza que tus días, tus tiempos están en las manos de un Dios que controla el tiempo. Tú no sabes cuándo vas a morir, pero Dios sí, y por eso no tienes que temer. La segunda cosa que vemos aquí es que no tememos la muerte, porque Cristo tiene poder sobre la vida y la muerte. Esa es la clave aquí de este pasaje. Cristo murió, pero también resucitó. Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Aquí Cristo no solamente dijo que era el primero y el último, sino también en versículo 18, yo soy el que vivo y estuve muerto. Cristo vive y tiene poder entonces sobre la vida y la muerte. Fíjense que se describe a sí mismo primero como el que vivo. Esa descripción es muy interesante porque no es para nada impactante que una persona dice esto durante su vida. Por supuesto, vives, estás viviendo. Es impactante que alguien dice eso después de haber muerto, como Cristo. Él había muerto, había sido crucificado, había sido sepultado, pero conquistó la muerte. La muerte no le podía retener. Y por eso dijo, estuve muerto. Pero ya no. Soy el que vivo. Estuve muerto, pero ahora vivo. Y es la razón por la cual nosotros como cristianos no tememos la muerte. Es la razón por la cual tenemos la confianza como hijos de Dios. Cristo sí murió, pero la muerte no tenía poder sobre Él. Él venció la muerte y su poder y ahora vive. Y eso siempre fue el plan de Dios. No, no debemos pensar que Cristo murió a las manos de los judíos, los romanos, y Dios dijo, ¿a qué voy a hacer ahora? Tengo que resucitarle. No, eso siempre fue el plan, que Cristo iba a morir por los pecados de su pueblo. Cristo tenía que morir para después resucitar y salvarnos de nuestros pecados. Lo vemos aquí porque Cristo dijo, estuve muerto. Que es una manera un poquito rara para decirlo, en vez de morir. Estuve muerto, literalmente llegué a ser muerto. Nos hace pensar en dos cosas. Primero, que Cristo tiene que encarnarse. Cristo tiene que ser humano primero. Como Dios no podía morir. Tiene que venir al mundo y vivir como humano para poder morir, para ya estar muerto, llegar a ser muerto. Pero también nos dice que Cristo se ofreció a sí mismo voluntariamente. No simplemente que Cristo murió. No es que Cristo fue matado. Él llegó a ser muerto. Él se entregó a sí mismo, como dijo en Juan 10. Por eso ama al Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pues Cristo sí murió, pero se entregó a sí mismo para morir. Lo hizo por nosotros, en nuestro lugar. Y puesto que Él podía entregar su vida también, como dice el pasaje, Él podía volverla a tomar. Resucitó. Él es la resurrección y la vida. Él es la vida. Tiene vida en sí mismo. Y es muy importante porque entendemos, un Salvador muerto no puede salvar a nadie. Si Cristo simplemente hubiera muerto como cualquier otro líder de cualquier otra religión del mundo, Él no podría salvar a nadie. Pero no permaneció muerto, sino resucitó. Y no resucitó para después morir otra vez en el futuro. Así como las personas que Cristo resucitó, como Lázaro, por ejemplo. Lázaro resucitó y después murió otra vez. Cristo no. Aquí dijo, ahora que vive por los siglos de los siglos. Ya no va a morir, sino va a vivir para siempre. Por eso que Él es la vida. Por eso que Él tiene vida en sí mismo. Él vive para siempre. Entonces, eso es lo que nos da confianza a nosotros. También vamos a vivir, también vamos a resucitar. Para entender esto un poquito más, vamos a sus Biblias al libro de 1 Corintios y el capítulo 15. Para leer este pasaje, es muy conocido, pero muy importante. 1 Corintios 15, primero versículos 3 a 4. 1 Corintios 15, versículos 3 a 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, pero también resucitó. A la aplicación se encuentra el versículo 13, adelante. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Entonces nuestra confianza en nuestra vida después de la muerte depende del hecho de que Cristo resucitó, que es el que vive. Estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Si Él resucitó, también nosotros, sus hijos, comprados por su sangre, vamos a vivir con Él. Morimos con Él, también vamos a vivir y resucitar con Él. Así regresamos a nuestro pasaje en Apocalipsis 1. Para continuar explicando este poder sobre la vida y la muerte. Cristo dijo al final del versículo 18 que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa eso? En la Biblia, las llaves simbolizan la autoridad o el derecho para hacer algo. Por ejemplo, en ese mismo libro de Apocalipsis, capítulo 3, leemos del santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra, y cierra y ninguno abre. Se refiere a su autoridad, a su poder, como vemos también en Mateo 16, cuando Cristo da las llaves del reino a Pedro y a la iglesia después de él para atar y desatar. Entonces aquí lo que Cristo quiere comunicar es su poder y su autoridad sobre la muerte. Él ya la venció y por eso tiene el derecho y la autoridad para hacer lo que quiera con ella. La puede abrir la muerte o puede cerrar la muerte. Tiene control completo sobre la vida y la muerte, sobre quien vive y quien muere. Aquí habla de la muerte y del Hades. El Hades se refiere aquí al lugar a donde van todos cuando mueren, o buenos o malos. En ese sentido es sinónimo a la palabra Seol en el Antiguo Testamento, ese lugar de los muertos. No se refiere al infierno, al lugar donde van los incrédulos, sino se refiere simplemente al lugar de los muertos, todos los muertos. A veces se puede traducir la tumba. Y la idea aquí es que Cristo tiene control sobre los muertos, así también sobre la muerte misma. Que Cristo controla la vida después de la muerte. Puede resucitar a cualquiera y también tiene poder sobre cada persona en cuanto a dónde va después de su muerte. Entonces este poder de las llaves significa que Cristo controla cuando todos mueren. Él decide, no nosotros. Y no debes tener miedo a la muerte porque no controlamos cuándo vamos a morir de todos modos. Cristo controla eso porque tiene poder sobre la muerte y sobre la vida después de la muerte. No solamente el control sobre cuándo vamos a morir, sino también eso significa que Cristo controla a dónde van todos cuando mueren. Algunos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, algunos para la vida eterna y otros para el castigo eterno. Esta es sesión de Cristo. Él decide dónde vas. Depende de la relación que una persona tiene con Él. Si alguien se ha sometido a Cristo, se ha creído en Él, se ha arrepentido sus pecados, va a vivir para siempre. Va a disfrutar la comunión con Dios para la eternidad. Pero si alguien le rechaza, si rechaza su vida y su obra y su salvación, va a morir eternamente pagando el precio por sus pecados. Ahora, ¿por qué es así? ¿Quién es Cristo para afirmar tener tal autoridad sobre todos en cuanto a dónde van a ir después de la muerte? Pues es Dios mismo. Él nos creó, es eterno, soberano, creador de todos. Entonces, por supuesto, tiene el poder y la autoridad para hacer lo que quiera con cada persona en este mundo. Entonces, el hecho de que Cristo tiene el poder sobre la vida y la muerte es lo que da confianza primero a cada hijo de Dios. Cristo controla a dónde vas después de la muerte. Y si tú eres suyo, si eres un hijo de Dios, unido a Cristo para siempre en la salvación, entonces no tienes que temer nada. Absolutamente nada, ni cuándo vas a morir, ni a dónde vas cuando mueres, porque crees y confías en el que vive. Estuvo muerto, ahora vive para siempre, porque tiene las llaves, tiene el poder y la autoridad sobre la vida y la muerte. No tienes que temer nada. Pero si no crees en él, de todos modos tiene las llaves. Si crees en Cristo o no, todavía tiene la autoridad sobre tu vida y tu muerte. Tiene la autoridad para mandarte al infierno cuando mueres, para pagar el precio por tus pecados. Es decir, el hecho de que no crees en Él no significa que no tiene autoridad sobre ti. Quizás uno dice, no cree en mí, entonces pues, no puedo hacer nada. Tiene las llaves. Controla la vida y la muerte de todos. Y Cristo sería completamente justo mandar a cualquier persona al infierno porque cada pecado merece la maldición y la ira de Dios. Si tú nada más cometieres un solo pecado en toda tu vida, merecerías la muerte eterna. Pero has cometido mucho más que solamente uno, ¿verdad? Y debes reconocer que Dios sería completamente justo mandarte al infierno para que pagues por todos tus pecados. Pero tampoco tienes que morir para siempre, porque el Cristo que estuvo muerto murió por pecadores como tú. Ahora vive. Vive para que personas como tú y yo podamos ser salvos y disfrutar la salvación. Tienes que reconocer que Cristo murió por pecados que tú has cometido, porque o tú vas a sufrir por tus pecados para toda la eternidad, o puedes creer en Cristo, en lo que Él sufrió en la cruz. Así que vemos en último lugar que no tememos la muerte porque Cristo tiene poder sobre el pecado. Está muy relacionado con el punto anterior, por supuesto, pero quiere enfatizar específicamente el poder de Cristo sobre el pecado, porque el pecado es lo que causa la muerte. Sí, el pecado fue la causa original de la entrada de la muerte en el mundo, conforme a Génesis 13 y Romanos 5. Entonces, cuando leemos aquí nuestro pasaje que Cristo venció la muerte, también debemos pensar que venció el pecado también. Es decir, la muerte y la resurrección de Cristo prueban que Él tiene poder también sobre el pecado, que venció su poder y su esclavitud en las vidas de sus hijos. No tenemos que temer la muerte, no simplemente porque Cristo la venció, sino también porque venció lo que la causó, que es el pecado. Para entender eso bien, tenemos que entender por qué Cristo murió. ¿Por qué murió Cristo? Por el pecado. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, pero no por sus pecados, porque nunca cometió ninguno. Sufrió la pena por el pecado que nosotros cometemos. La paga del pecado es la muerte eterna que merecemos por nuestros pecados. Pero Cristo murió en nuestro lugar, pagando ese precio, la muerte eterna, para que no tengamos que sufrirla. Cristo satisfizo la ley de su Padre sobre sus pecados. Pagó el precio y venció el pecado cuando murió y resucitó. Entonces, ese es el Evangelio, esa es la salvación. No tienes que temer la muerte porque Cristo venció lo que la causó. Él sufrió por los pecados y si tú crees en Él, si recibes el perdón de tus pecados, puedes disfrutar la vida eterna, porque la muerte no tendrá poder sobre ti, porque tus pecados pueden ser perdonados. Y es lo que tú más necesitas hoy. Ese domingo, cuando meditamos de manera especial en la resurrección de Cristo, no necesitas un mejor trabajo, no necesitas un esposo o una esposa, no necesitas mejor salud. Necesitas que tus pecados sean perdonados. Porque hoy sí puedes vivir libre de la esclavitud del pecado. Y así puedes vivir sin miedo de la muerte. Si crees en Cristo para la salvación, tu muerte podrá ser ganancia. Puedes morir de COVID y pasar directamente para estar con Dios para siempre. Es mucho mejor. ¿Para qué temer la muerte? O puedes morir de COVID o cualquier otra cosa, inmediatamente empezar una eternidad de sufrimiento en el infierno por tus pecados. Tú decides hoy lo que quieres hacer con tu alma. Digo, para el cristiano podemos vivir mucha esperanza y victoria por la victoria de Cristo. Regresemos a 1 Corintios 15, versículos 55 a 57. 1 Corintios 15, otra vez. Versículos 55 a 57. Aquí es la confianza, la esperanza del cristiano, como cantamos también en unos himnos. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. No hay aguijón en la muerte para el Hijo de Dios. El sepulcro no tiene victoria sobre el cristiano, porque el aguijón de la muerte es el pecado y Cristo ya lo venció. Y por eso, cristiano, tú no tienes que vivir en pecado, porque no tiene dominio sobre ti ahora. Y por eso que Cristo venció el pecado y también venció la muerte, ¿qué temes? ¿De qué tienes miedo en tu vida? Ya no hay nada que te pueda dañar. No tienes que temer la muerte, no debes temer la muerte. Porque ya no tiene aguijón para ti. No hay nada que temer. Cristo venció todo y vas a estar con Él para siempre. Obviamente, ustedes pueden pensar en la aplicación para el COVID ahora. El problema es cuando vemos a cristianos con tanto miedo. Tal vez voy a morir. Pues qué bueno. Vamos a cuidarnos. Dios sabe cuándo vamos a morir. No vamos a tomar cosas en nuestras propias manos tampoco. Pero ¿por qué te da miedo morir? Y eso debería cambiar nuestras prioridades y lo que hacemos, porque muy pronto vamos a estar todos juntos otra vez aquí en la iglesia. Pues no, pero pues con tanta gente, ¿qué va a pasar? Pero tú vas al trabajo y vas en la calle, vas a la tienda, para la iglesia. ¿Dónde está tu fe? No hay aguijón en la muerte. Es victoria para ti. Es la esperanza. Es la mejor cosa que nos puede pasar. Si tal vez tienes si todavía tienes este temor y miedo, es posiblemente porque no eres salvo. Y no sabes lo que va a pasar cuando vienes después de la muerte, y por eso no quieres ni pensar en ella. Entonces, saliendo aquí de ese culto, que adoremos al Dios, al Cristo vivo, al Cristo resucitado. Él se encarnó para poder morir y llevar nuestros pecados en sí mismo. Entregó su vida por nosotros y ahora vive por los siglos y los siglos. Estuvo muerto, pero ahora vive. Entonces, por supuesto, nuestro Cristo merece toda nuestra alabanza y toda la adoración. Él es digno. Él merece toda la gloria y Él merece tu todo. Pero más que nada más meditar en Él y alabarle, necesitamos reconocer que si es nuestro Salvador, no tenemos que temer absolutamente nada, ni la muerte ni ninguna otra cosa. Cristo es digno de nuestra confianza. Él es fiel, tiene el poder, tiene la autoridad sobre lo que más da miedo al ser humano, la muerte, y a dónde vamos a pasar la eternidad. Entonces, que le adoremos, que le amemos, que seamos consolados y fortalecidos hoy si somos hijos de Dios, porque sabemos que cuando partamos este mundo, estemos ausentes del cuerpo, que estaremos presentes con el Señor. Y si tenemos esa confianza para la vida después de la muerte, ¿por qué no tener la misma confianza mientras todavía vivimos? Es decir, la aplicación aquí no es simplemente que un día voy a estar con Dios para siempre y voy a estar bien. Ahora vives, ahora tienes la vida en Cristo. Ahora puedes tener esta confianza. La vida vale porque Él vive hoy. No simplemente la vida eterna, sino la vida ahora. Porque Cristo resucitó y vivimos con Él. Pero por supuesto, como yo he ido enfatizando en todo este mensaje, ese Cristo que vivió y murió y resucitó tiene que ser tuyo. Tu Salvador, tu Redentor. Porque naturalmente cada persona le odia. Cada persona vive en rebeldía en contra de Él porque quiere vivir como quiera, en vez de conforme a su ley y su voluntad. Tú no puedes confiar en el Cristo que tiene poder sobre el tiempo, la vida, la muerte, el pecado, si no reconoces su poder y su autoridad sobre ti y tu vida ahora. Si no reconoces tus pecados en contra de Él. Por ese mismo Cristo glorioso, vivo, resucitado, de quien leemos esos versículos, es el mismo Cristo que juzga también. Ya vimos en el versículo 16 de Apocalipsis 1, de su boca salía una espada aguda de dos filos. Sabemos que Cristo tiene las llaves de la muerte y el Hades, ¿verdad? En Apocalipsis 20 dice que en el día final la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Está escrito tu nombre en el libro de la vida? ¿Reconoces que no puedes hacer absolutamente nada para merecer tu salvación y la vida eterna con Dios? ¿Que tus pecados han hecho separación entre ti y Dios y solamente Cristo te puede salvar? Hoy, cree en Cristo, el Cristo vivo, como el único salvador de tus pecados, y empieza a vivir en paz con Él, en vez de en miedo a tu muerte. Porque como cristianos, como hijos de Dios, podemos decir que no tememos la muerte, porque el Cristo vivo tiene poder sobre la muerte y el pecado. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esas grandes verdades. que Cristo, Dios eterno, el Hijo eterno de Dios, vino al mundo, tomó forma humana, cuerpo humano, para poder morir por nosotros. Nadie le mató, se entregó a su vida por nosotros, muriendo en nuestro lugar, pagando el precio que nosotros deberíamos pagar por todos nuestros pecados en contra de ti. Pero Cristo hizo todo y mostró su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, cuando resucitó, y ahora vive por los siglos de los siglos. Está a tu diestra, intercediendo por sus hijos y esperando el día final cuando venga en juicio, cuando venga para juzgar a los vivos y a los muertos. Te pedimos, Señor, por las personas que han escuchado este mensaje, que no son cristianos, que no son salvos, que no son tus hijos, que siguen andando en sus pecados y en su rebeldía en contra de ti, o ignorándote, o pensando que pueden merecer su salvación. Señor, abre sus ojos, ayúdales a ver que no hay salvación fuera de Cristo, y que la salvación es solamente por su gracia, que solamente el Cristo vivo puede salvar a una persona de su pecado. Te pedimos, Señor, que obres en corazones, que tu Espíritu Santo quebrante el corazón más duro, el corazón que más resiste el Evangelio, para que pueda creer en ti y ser salvo para siempre, y así no temer la muerte. Como nosotros, tus hijos, que hemos recibido esta gran salvación, tenemos muchas debilidades todavía y luchamos con mucho pecado. Señor, ayúdanos a no temer nada, ni la muerte. La muerte es ganancia, porque vamos a estar contigo para siempre, puesto que Cristo vive, nosotros también. Anímanos, te pedimos, Señor, con esta verdad. Fortalece nuestra iglesia. En nombre de Cristo. Amén.